RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. El día de hoy trabajaremos el tema de la crisis en el contexto económico. En ese sentido, el programa del día de hoy se llama Después del Cisne Negro.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes, a los integrantes de la mesa de trabajo. Y como bien lo dices, Germán, hemos venido trabajando en las últimas emisiones el tema del cisne negro y todo lo que tiene que ver con esta situación que estamos atravesando como sociedad y también en el aspecto económico. Para eso, entonces, vamos a abordar primero una contextualización acerca de lo que es un cisne negro para que nuestros estudiantes y oyentes lo recuerden, sepan más o menos a qué hace referencia esta denominación. Posteriormente vamos a hablar un poco de qué se vislumbra en el futuro económico y pasaremos a la teoría keynesiana como una alternativa a la coyuntura que estamos atravesando.
Perfecto. Es evidente que en las sociedades, cuando se enfrentan a una crisis, a esta se le debe buscar alguna solución para que los problemas no afecten fuertemente los procesos productivos y sobre todo la pervivencia y el estilo de vida de la humanidad. En ese sentido, comencemos a hablar, profesora Andrea, de qué es el cisne negro.
Pues bien, para la contextualización de nuestros oyentes, el cisne negro es un planteamiento realizado por el profesor Nassim Taleb, que se encargó de identificar una teoría que aborda el impacto de lo altamente improbable. ¿Qué quiere decir eso? De cómo sucede o qué pasa cuando un acontecimiento que es altamente improbable, o sea, que uno no se espera que suceda, sucede. ¿Y qué pasa y qué ocasiones y qué consecuencias o qué ocasiona esto para la humanidad? Pueden ser consecuencias devastadoras, no previstas, o puede ser algo bueno también. En este caso, por la situación que estamos atravesando, hemos observado que el cisne negro es lo que estamos viviendo, la pandemia que se ha declarado, y que esto se ha reflejado, por ejemplo, en la caída de las bolsas, que lo vimos en uno de los programas anteriores, y también aspectos que hacen que los inversores salgan de las economías y empiece entonces a subir el valor del dólar, se devalúan las monedas, y hay otros aspectos de orden ambiental, laboral y cultural que se ven afectados con el desarrollo de ese evento altamente improbable que es el cisne negro que estamos atravesando.
Perfecto. De acuerdo con lo que el profesor Taleb plantea, hay unos rasgos que nos permiten identificar el cisne negro. El primero de ellos es la rareza. Básicamente esta tiene que ver con que el evento que se pueda presentar en un momento determinado sea muy, muy poco probable que ocurra. Entonces, generalmente, esos eventos se encuentran por fuera de las expectativas normales porque nada ha pasado que pueda perturbar en forma convincente a su posibilidad de ocurrencia. Palabra más, palabra menos, es muy difícil que ese evento ocurra, y ahí viene el tema de la rareza.
Por eso es poco probable.
Por eso es poco probable, y por eso es que en ciertos momentos, antes de la ocurrencia de esos hechos, puede ocurrir que las empresas, en este caso la humanidad, no estaba preparado para un evento como este. Entonces, es la rareza del suceso. También hay otra característica general para identificar el cisne negro es el elevado impacto o alto impacto. Entonces, es lo que él define como el hecho que afecta de manera generalizada el contexto en el que se da la ocurrencia del evento. Pues eso, en otras palabras, ¿qué significa? Significa que todo lo que está asociado o relacionado o es parte activa del evento, que tienen relaciones, pueden ser distantes, directas o indirectas, van a tener un evento muy, 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 un impacto muy fuerte. Podemos verlo actualmente con el suceso de la pandemia, cómo el impacto se ha venido irrigando lentamente a diferentes sectores. Inicialmente es la economía familiar, comenzamos a mirar las capitales, la capacidad de desahorro de cada familia. El desahorro, pues, debe estar vinculado o puede estar asociado a que éstas tengan algún nivel de ahorro. Si no tienen niveles de ahorro, muy, muy complicada la cosa. También vemos cómo se está impactando en aquellas sociedades o comunidades o grupos poblacionales que viven del diario producir. O sea, su economía es día a día. Entonces, si con las medidas que se han tomado a través del gobierno nacional, no tan solo en Colombia, lo vimos en España, lo vimos en China, lo vimos en Francia, Italia, lo estamos viendo en América, Suramérica, lo estamos viendo en Colombia, Argentina, Ecuador, cómo el impacto de este evento lo está afectando sustancial y sustantivamente muchas de las cosas que tienen que hacer cotidianamente para que puedan funcionar y operar en el mundo actual.
En este caso, el alto impacto hace referencia, en este caso, Germán, a que nosotros vemos una afectación tanto a nivel micro como a nivel macro. Estamos viéndolo, como tú mencionas muy bien, una afectación en el nivel de los hogares, pero también vemos una afectación a base en los empresarios y cómo ellos de alguna manera también están manifestando una afectación en torno al pago de las nóminas, en torno a la productividad, en torno a que al mismo pago de los impuestos que deben cumplir, y cómo, pues, al no tener productividad no pueden cumplir con esos impuestos. Ahí hay que entrar en otros detalles más, en una filigrana, pero básicamente se ve un impacto de micro a macro.
Sí, porque realmente las personas no estaban preparadas. Es más, cuando comienzan a darse los primeros eventos en China, que fueron en diciembre, la economía global, como las economías regionales, locales y familiares, no asumieron o no asumimos con responsabilidad ni teníamos idea de lo que estaba ocurriendo. Entonces, muchas de estas familias no fueron previsivas y no tienen capacidad, no tienen ahorro. Por lo tanto, no pueden incurrir en desahorro. Lo otro es que no tienen ahorro de pronto porque no tienen capacidad de cómo ahorrar. Entonces vemos que allí hay, como bien dices, una filigrana de eventos muy pequeños, que sumados unos con otros van a afectar los eventos macros. Y de pronto eso tiene que hacer que las estructuras se modifiquen. Por eso es que vemos que el modelo tiene que entrar a reflexionar.
Sí, Germancito, pero no nos adelantemos. Bueno, tomemos el tercero. ¿Cuál es el tercer atributo?
El tercer atributo básicamente es de que el fenómeno nos explica a posteriori. O sea, vamos a tener la claridad que lo vamos a comprender. Entonces, los analistas, a partir de la ocurrencia del hecho, intentan identificar su existencia y previsibilidad de manera posterior a su ocurrencia. Este aprendizaje aquí apunta a que la humanidad en el futuro, ante una amenaza posible de estas, pueda tomar decisiones previas y tomar opciones, o sea, prevenir, porque no puede volver a ocurrir o se volverá a pensar otro evento como este que está afectando posiblemente la pervivencia de nuestra especie. Por lo pronto, está afectando significativamente aspectos como la economía del hogar, está generando desahorros en estas economías, también están generando expectativas sobre la empleabilidad, el mantenimiento de los empleos, y eso va a escalonar unos serios de eventos tanto en los sectores productivos como industrias, comercio, agro, inclusive llegando hasta la estabilidad de la funcionabilidad de los estados.
Bien, perfecto, Germán. Básicamente, recordemos, son tres atributos: rareza, alto impacto y que el evento se puede explicar a posteriori. Vamos al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos con el tema concreto que vamos a tratar el día de hoy.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con Economía en Breve. Estamos tratando la situación de qué pasa después del cisne negro. Como veníamos comentando, estamos viviendo en un cisne negro que es la pandemia que fue declarada, la situación de cuarentena que estamos atravesando, y pues esto nos lleva a sufrir una crisis y a estar inmersos en el desarrollo de una crisis. Teniendo entonces en cuenta esta actual coyuntura, pues tenemos que mirar de qué manera la vamos a enfrentar. En ese sentido, vamos entonces a mirar cómo la pandemia está afectando a la humanidad y es necesario cuestionarnos acerca del futuro, de qué está pasando con los estados, qué está pasando con el sistema económico. Y es en este punto que es bueno que traigamos a colación un artículo que fue publicado el pasado 30 de marzo que habla de más Keynes que Hayek durante el post-COVID-19, que hace referencia y hace una reflexión acerca de cómo sería la reconfiguración del sistema económico y de las estructuras y el funcionamiento de los países cuando se supere la pandemia y pongamos de nuevo en funcionamiento, de alguna manera, el sistema económico otra vez. Y el planteamiento hace un llamado a una reflexión acerca de cómo los temas en los que se desarrollaban teoría desde el campo de la ciencia económica que han conducido nos han llevado mejor al desarrollo de premios Nobel, como era la teoría de juegos, como era la competencia perfecta, la racionalidad del consumidor, pueden en este momento llegar a ser rezagados para dar paso a ideas un poco más concretas como las que planteaba Keynes y cómo esas ideas se encuentran en oposición con las planteadas por el austriaco, Hayek, que pues de alguna manera planteaba otros propósitos y otras teorías acerca de la economía de mercado y del mercado libre. Germán, pero antes de hablar de esa contraposición entre Keynes y Hayek, ¿quién era Hayek?
Bueno, Arnold Friedrich von Hayek es un economista austriaco. Tiene unos escritos muy interesantes y él se le ubica entre los nuevos liberales, o sea, los neoliberales, ubicando a los liberales, el pensamiento clásico de la economía, los nuevos liberales que serían los neoclásicos y los nuevos liberales que es el neoliberalismo. Eso es August Friedrich Hayek. También pues, él hace unos análisis muy importantes por la línea donde él viene desarrollando pues él va a partir mucho de los conceptos, entonces, no, no neoclásicos, como tú ya lo habías, bien lo habías afirmado, principios de la como el mercado de competencia en condiciones de competencia perfecta. Es un mercado pues idealista, utópico, que en la realidad no se cumple a plenitud. Entonces, ese mercado pues va a ser una de las bases para el neoliberalismo y para todo el desarrollo de esta teoría. Indudablemente, doctor Andrea y mis respetados ciberoyentes, esta crisis que se enfrenta hoy en día es una muy, muy, muy gran crisis, muy fuerte, y que indudablemente a partir de un solo modelo, por ejemplo, como el modelo de mercado, sería insuficiente para enfrentar las crisis. Donde se dejara el manejo de esta crisis en manos del mercado, en donde el interés primordial es la rentabilidad y elementos como el bienestar están asociados al trabajo y salario, pues es muy riesgoso para la pervivencia de la humanidad. Y si todo esto se articula a la partida de un modelo básico como el de la competencia monopolística y el de la competencia perfecta, pues hace que la teoría, como teoría, tiene unos elementos coherentes. Pero en la praxis hay cosas que son muy complejas de manejar, entre ellas, por ejemplo, como el pleno conocimiento del mercado, como la distribución de los bienes, etcétera, etcétera. También hay otra teoría que hablaba la profesora Andrea, que es la teoría de los juegos. Básicamente esta teoría, lo que dice en microeconomía, es que los agentes económicos toman decisiones racionales de acuerdo con la información que ellos poseen. Entonces, cada decisión va teniendo efectos a posteriori, y en la medida que vamos desarrollando esa teoría, los agentes económicos son sujetos del mercado y sí, también son sujetos de sus decisiones. Por lo tanto, es una teoría muy interesante, pero como por sí mismo no puede aplicar para solucionar un problema tan grave como el que estábamos observando hoy en día. También, cuando hablamos de temas de la racionalidad económica de los agentes, allí aparecen unos temas muy, muy, muy gruesos que hay que entrar a mirar con cuidado. Primero, la racionalidad del individuo, bien lo sabe la doctora Andrea, pasa por la emotividad de él. Si él se siente amenazado en su pervivencia, él va a reaccionar para tratar de mantener la pervivencia por un lado. Pero el individuo también se va a ver visto afectado en su racionalidad cuando vemos que sus actividades laborales pueden ser afectadas y por lo tanto su proceso económico altamente perturbado. Entonces allí los individuos tienen que comenzar a entrar a tomar decisiones y comenzamos a tener disyuntivas. O corremos el riesgo o no corremos el riesgo y no vamos a trabajar. Entonces todo esto es lo que tiene que estar buscando un equilibrio para que los individuos puedan ir a trabajar y tener tranquilidad de que su salud no corre mayor peligro, pero siempre este va a estar latente en esta fase de nuestras vidas. Entonces, indudablemente, con lo que hemos venido hablando, el modelo neoliberal por sí mismo, como economías de mercado, no pueden solucionar el problema que actualmente vive la sociedad.
Un poco, Germán, hablando del modelo neoliberal y de lo que planteaba Hayek desde la escuela austriaca, es básicamente pues que no consideraba como buena idea una intervención del Estado dentro del mercado, ¿no? Y por eso busca como la privatización de muchos de los servicios y de los aspectos fundamentales que trabajaba el Estado en cierta medida. Vemos, por ejemplo, viendo la situación de hoy, en Italia la mayoría de su servicio de salud está privatizado, por eso ha sido como tan dura esta situación, porque pues ha sido difícil poner de acuerdo al sector privado para la atención de la sociedad en torno a esta pandemia. Es una de las características de que su sistema de salud es privado.
Sí, sí, básicamente el neoliberalismo lo que pretende es que los mercados por sí mismos se regulen. Entonces, si los mercados se regulan por sí mismos, el Estado solamente sería un Estado gendarme que se encargaría de legislaciones gubernativas y de regulación de la propiedad privada y de la defensa de esta, dejando el proceso del mercado en manos de la empresa privada. Por eso es que vemos que el servicio de salud en ciertos países está altamente privatizado, y estamos viendo de que el problema es tan grande que los está desbordando. Acordémonos que aquí en Colombia también viene un modelo muy parecido, en que la salud se ha venido privatizando. Ahora pues toca mirar hasta dónde el modelo alcanza. Indudablemente allí hay un gran problema. El modelo neoliberal por sí mismo no va a poder solucionarlo. De pronto la falta de su capacidad instalada, la falta de prever un evento como el actual Cisne Negro, hace que su estructura se vea desbordada.
Bueno, vamos a otro corte en Economía en Breve y ya regresamos como cuál es la propuesta y la contraposición desde Keynes para mirar qué hacemos con esta crisis.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve. Estábamos hablando acerca de pues el neoliberalismo. Germán nos estaba haciendo unos planteamientos acerca de este aspecto. Cerremos entonces la idea, Germán.
Bueno, continuando con la idea que veníamos planteando antes del corte, es evidente que en la crisis que ya han existido a nivel global, diferentes crisis, y en el futuro habrán nuevamente crisis. Ya lo había definido David Ricardo cuando decía que el capitalismo tenía sus crisis y que él se autorregulaba y salía de ellas. Marx también había planteado que la teoría de la dialéctica y las contradicciones, que a través de esta la sociedad tendría sus crisis y que también iba evolucionando, pero eso era siempre dentro de un contexto puramente económico. Ahora al contexto económico le estamos agregando un contexto biológico que hace toda esta crisis muy interesante. Pero retomando nuevamente lo de la economía, la gran crisis del año 30, en donde pues no se veía que a través de la teoría ortodoxa, que eran los neoclásicos de la economía, que planteaban que el Estado no debía intervenir en ella, pues veían que esas medidas no conducían a la salud, a la solución de las crisis de los años 30. Entonces, las propuestas aplicadas por los ortodoxos no fue suficiente y el modelo neoclásico fue desbordado. Es donde aparece una nueva propuesta, que es la que va a liderar el profesor John Maynard Keynes, que en síntesis lo que él plantea es que es necesario la intervención del Estado para regular ciertos procesos dentro de la economía. Entonces, en conclusión, en esta parte llegamos a que hay un modelo como el que plantea Friedrich Hayek, que es un modelo neoliberal, contracción del Estado, libertad de los mercados, y hay un modelo previo que es un Estado regulador que interviene fuertemente en el proceso económico. Perfecto, Andrea, podemos continuar entonces.
Bueno, en ese sentido, y vamos entonces a mirar qué estrategias se abordarían para poder salir de la crisis. Como bien lo mencionas, Keynes creía que el gobierno tenía que hacer todo lo posible para hacer la vida de los ciudadanos un poco más fácil, y pues teniendo en cuenta en este aspecto a los desempleados, y rechazaba pues una adherencia al libre mercado. Es así como vemos aspectos muy importantes en estos planteamientos, y el primero es que la actual coyuntura de la salud que está afectando a los seres humanos se ve seriamente amenazada y requiere entonces de la intervención del Estado, que es algo que hemos visto, para poder de alguna manera contener la pandemia. Lo segundo es que las medidas que se han tomado por parte de los gobiernos de alguna forma afectan el desempeño de la economía. Y pues eso hace que el libre mercado pues no se esté regulando ni esté funcionando como debería ser, ya que pues debe ser intervenido para evitar la escasez de productos y el desabastecimiento de los mercados. Ese parangón entre Hayek y Keynes hace necesario que se incluyan aspectos de carácter humano que parten desde la racionalidad económica del consumidor, y que debe ser analizada desde la luz de la intervención del Estado y de cómo el proceso de decisión del consumidor que tú mencionabas anteriormente se va a modificar en pro de la supervivencia de la especie. Es decir, cuando ya el consumidor va a tomar una decisión, va a pensar en el ahorro y va a pensar en lo que es vital para su supervivencia y no en bienes suntuosos a la hora de comprar. Y eso va a hacer una diferencia en los comportamientos de los mercados y en los comportamientos de los aparatos productivos muy seguramente. Y desde ese punto de vista hay que replantear entonces un nuevo escenario que ligue la racionalidad desde la supervivencia del ser humano para determinar el ser social y cómo va a ser el cuidado individual que redunde en beneficio colectivo para las personas. O sea, hay que modificar esa estructura y ese comportamiento en torno a la sociedad y en torno a cómo va a ser la economía. Un poquito humanizando el sistema económico y humanizando también el capitalismo, que muchos afirman que pues estamos viviendo el final del capitalismo en estos días, pero de alguna manera cómo vamos adaptando el capitalismo. Y se toca un poco lo que planteamos en un programa anterior, Germán, de lo que hablaba el profesor Stiglitz con el capitalismo progresivo.
Sí, Andreita, mire, ese racionamiento es tan importante y tan interesante que si lo asociamos a algo que hemos comentado en reiteradas ocasiones y que hoy en día pues amerita una vez más traerlo a colación, es aquella parte cuando hablamos de que Keynes rechazaba la adherencia al libre mercado como una aplicación inapropiada del darwinismo a las actividades económicas. Miren, esta afirmación, en un momento determinado, si fuera tan solo en el contexto económico, no sería tan perverso, pero hoy en día, como está invinculado y articulado económico y biológico, pues pasa a ser muy perverso que la superioridad de las especies garantice la pervivencia de estas, que uh-huh. Es lo que nos invitaría el capital, el neoliberalismo, en donde solamente los más fuertes sobrevivirían. O sea, que eso sería muy perverso en este momento que vive nuestra humanidad. Y es tan interesante lo que comentas en el sentido de la adaptación del modelo económico capitalista a una nueva forma de ser. Yo también considero que eso es interesante y eso tendremos que entrar a monitorearlo y a revisarlo constantemente. Indudablemente, el manejo de la economía no solo se podría hacer a través de medidas monetarias en momentos como este. Ustedes han visto de que se han trazado políticas monetarias. Eso viene a través de un desarrollo teórico del profesor Milton Friedman de la Escuela de Chicago, en la cual nos hablaban de que la economía se podía manejar a través de expansiones y contracciones de la masa monetaria, pero eso es insuficiente en un momento de crisis económico-biológico como es el de hoy en día, en donde se debe desde ahora en ir pensando en la forma como se va a reactivar el proceso productivo del sector real de la economía y cómo el Estado debe reflexionar su rol en el sentido de intervenir, de manera más efectiva en la economía, con el fin de que los reglamentos y las relaciones de producción sean definidas con una mayor equidad laboral y también con un profundo respeto por el medio ambiente, ya que en estos momentos de crisis permite reflexionar sobre qué es lo más importante, los seres humanos o la economía.
Bueno, Germancito, como el tiempo en radio es tan corto, vamos a entrar a la parte concluyente. Entonces, después de ver este parangón entre el neoliberalismo y las propuestas de Keynes, ¿cuál sería una conclusión importante para desarrollar estrategias que permitan que salgamos de la crisis y que se modifique como un constructo social de alguna manera?
Bueno, considero yo que en la actual coyuntura global es imprescindible la participación del Estado para contener la pandemia. Ante el actual paro productivo, el sector real de la economía, por los efectos de la cuarentena, se hace imperativo el uso y distribución adecuado de los bienes que dispone la economía, labor que debe ser controlada por el Estado. Mientras la economía real se reinicia en sus procesos productivos de generar nuevos bienes y servicios, es indispensable que ésta cuente con los factores productivos necesarios para su gestión, entendido como factores productivos tierra, trabajo, capital y tecnología. Estos deben ser suministrados por el sector productivo y el Estado. Después de lo expuesto, considero que las medidas que plantea la teoría keynesiana pueden servir de apoyo para los gobiernos puedan enfrentar de manera efectiva la actual crisis.
Es claro, Germán, que los planteamientos y la teoría de Keynes sirvió para ayudar a salir de la crisis de los años 30 del siglo pasado. Pero es claro que esto nos servirá de soporte para el desarrollo de unas nuevas estrategias dentro de nuestros sistemas económicos que permitan que mejoremos y que salgamos de este cisne negro. Lo que sí me parece importante es recordar que no podemos a seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ya que hemos visto que hay situaciones que se están presentando a nivel de todos los estados en el mundo y que hace necesario que tomemos decisiones en torno a la teoría económica, a que se haga necesaria la intervención del Estado para garantizar cierta medida de la satisfacción básica de las necesidades de la población y ahondar en el desarrollo de un pensar colectivo y de una inteligencia colectiva para la sociedad, pensando en su supervivencia. Y no solo de esta manera lograremos avanzar en el camino de la recuperación y de la transformación de la sociedad fundamentada en eso, en construir de pronto sociedad y no solo en construir riqueza como se habría pensado en otras circunstancias de otras crisis anteriormente planteadas. Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto siempre compartir con ustedes y nos escucharemos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.